Los atentados terroristas que han azotado Europa en los últimos meses han provocado un aumento de los casos de racismo y xenofobia. Para luchar contra esta otra lacra, la de la intolerancia, un supermercado alemán ha tomado la siguiente medida. Ha vaciado los estantes de productos que provienen de fuera. Al ir a hacer la compra esta semana, los clientes se encontraban con que faltaban un montón de los artículos que normalmente consumen. En las estanterías se veían infinidad de huecos vacíos. Claro, esto es lo que pasa cuando un supermercado excluye todos y cada uno de los productos que llegan de fuera de Alemania. Para explicar lo sucedido, el establecimiento ha colocado en los huecos un cartel con los siguientes mensajes. Lo aburrido que es este estante sin diversidad. O nuestro stock ahora entiende de fronteras. En otro se leía, así de vacío está un estante sin extranjeros. Y seríamos mucho más pobres sin diversidad. La campaña ha sido muy bien acogida por los clientes que han entendido claramente el mensaje. Las redes sociales también se han sumado a estas críticas positivas. Es genial, de verdad, que las grandes empresas se animen a lanzar estas campañas. A veces es necesario implicarse en los problemas de la sociedad. Y el racismo y la xenofobia lo son, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI. Al parecer hay prejuicios que aún no hemos superado, por mucho que nos hayamos convertido en un mundo globalizado. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis en este viernes 25 de agosto del año 2017. Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. En esta segunda hora, pues se nos han ocurrido un montón de cosas que contarte. Las hemos preparado con mucho mimo, ¿eh? O sea que no te despistes, porque están fenomenal. David Otero, cuéntanos, danos un pequeño avance.
Bueno, pues Juan Pascual será el primero en aparecer por el estudio de Encarna Sánchez para chivarnos algunos de los contenidos que están preparando los compañeros de Herrera en COPE. Después hablaremos de Montaña Segura, una campaña que se ha puesto en marcha para concienciar a la gente de los peligros que se corre, no solo en invierno, sino también en verano. Los datos demuestran que estas recomendaciones son necesarias. El pasado fin de semana, 14 personas tuvieron que ser rescatadas en el Pirineo. Y antes de que recordemos una batalla musical más entre Carlos Herrera y El Pulpo, Lola Palanco nos refrescará la memoria al contarnos las efemérides que sucedieron tal día como hoy hace muchos años.
Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos también el tiempo, no solamente para el viernes, sino también de cara al fin de semana, porque hoy alguno lo vimos está preparando una escapada. Incluso habrá más de un ponedor de calles que coja vacaciones este fin de semana. Tendremos que saber qué hay que meter en la maleta y cómo salimos a la calle.
Bueno, pues de momento el viernes temperaturas significativamente altas en Canarias y en zonas de Navarra y del interior de la mitad sureste peninsular. Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el interior del tercio oriental peninsular y en torno del Alto Ebro. Pero estamos a viernes y nos interesa también el tiempo del fin de semana. El sábado, temperaturas significativamente altas en Baleares y en el entorno del Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. Probabilidad de tormentas localmente fuertes en zonas del interior de los tercios norte y este de la península. Y el domingo, predominio de cielos con nubosidad media y alta de evolución en la península, con chubascos o tormentas en buena parte del interior, pudiendo producirse de manera más dispersa en zonas del área cantábrica.
Pues nada, ya sabemos lo que va a hacer este fin de semana en relación al tiempo. También sabemos qué nos espera en esta segunda hora de programa. Pero todo esto, todo lo que estamos haciendo aquí no tendría ningún sentido si no estuvieran los ponedores de calles al otro lado. Vosotros con vuestras llamadas hacéis este programa, pues un programa interesante, un programa diferente. El programa de los ponedores de calles. Llámanos, ellos ya lo han hecho.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué hora has empezado a currar?
A las 9 de la noche.
¿Y qué has estado haciendo hasta ahora? Son las 4:41, ¿eh?
Pues trabajar en un almacén de electrodomésticos.
Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál es tu labor allí?
Recepcionamos el género, uh-huh, lo almacenamos y luego lo distribuimos. Y lo cargamos en los camiones y todo, de todo.
Me imagino que ahora el electrodoméstico que más estáis vendiendo es el aire acondicionado.
Sí, exactamente. Es una pasada. Uh-huh. Cuando aprieta la calor, todo el mundo se vuelve loco y los ventiladores se venden todos en tromba.
Es verdad.
Y luego ya.
Oye, Juan, ¿qué años tienes? Tienes la voz de ser súper joven.
Sí, claro. 52 años nada más.
Venga ya, 52.
Que sí, en serio. Lo que pasa es que, como siempre estoy animado, siempre me considero joven.
Y... Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Oh, hombre, hermano mío. De Sevilla, guapa. Dale un abrazo a Beatriz, que Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? Un besito. Tú, claro, la tienes. Hola, aquí.
Pero además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver, ¿tú te acuerdas que me dijiste? Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no, podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor.
Yo para que me envíen aceite siempre tengo... Buena memoria. Oye, habrá que ponerse en contacto con nosotros porque si no es imposible que los ponedores se lleven el diploma oficial de ponedor de calles. David, recuérdalas.
Venga, pues estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono es gratuito, 950-60-06.
Y también tenemos el teléfono de WhatsApp, te lo recuerdo yo ahora mismo, 662-942-605. Como a veces decís que vamos un poco rápido, lo repito, 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp donde te pedimos hoy que nos mandes esas notas de voz comentándonos los comentarios, los mensajes que habitualmente te dan más rabia en Twitter, en redes sociales. Bueno, es que cada uno tenemos nuestras manías y hay gente, pues hay cosas que no le gustan. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé! If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. No, don't be scared that I'm gonna tie you down. I need a little more. Baby, don't call me your friend if I hear that word again. You might never get a chance to see me naked in your bed.
Una canción positiva de Megan Trainor. Me encanta a nuestro compañero Juan Pascual, que es el que la había pedido. Y aquí está, bailando, al ritmo.
Temón, para mí temón.
Mira, que tenemos un montón de mensajes en Facebook. Petra CB, buenos días, ponedores, desde la clínica Roger de Palma. Un saludo para todo el personal sanitario de este país. Fernando Piquero, hola, desde Arévalo. Alberto Diniz, buenos días, Bea, dirección Coruña. Y en nada acabamos, un abrazo. Y también tengo a la bestia Peláez. Buenos días, ponedores, aquí desde Ribadesella. Curioso nombre, la bestia Peláez. Me ha hecho gracia que alguien se ponga en Facebook la bestia Peláez. Oye, es tremendo. Juan Pascual, cuéntame, ¿a ti qué cosa así, qué tópico de Twitter te da más rabia, más coraje?
No sé yo qué te diga, ¿eh? A mí es que me dan mucha rabia todo. Yo soy muy hater de Twitter.
Tú eres muy hater,
sí,
de Twitter, entonces.
Porque tuvo una época en la que estaba muy bien, te enterabas de cositas y tal, pero es que ahora solo queda gente... Para mí es un solar y solo queda gente... solo quedan cuentas fake... Cuentas falsas y te cuentan más mentiras que, vamos, y te cuentan de todo.
Eso es cierto, pero también hay mucha gente maravillosa, ¿eh? Y cuando, por ejemplo, hay algún problema, alguna desgracia, el reto un millón que hablábamos ayer de Peláez, Joder, es que eso...
Eso sí, sí.
Es muy importante, ¿eh?
Tiene cositas buenas, tiene cositas sí, muy buenas. No, y todos los ponedores que están en Twitter también.
Sí, sí, los ponedores de calles que están en Twitter nos dejan unos mensajes estupendos. Pero oye, esto es como todo, tiene un buen uso y tiene un mal uso. Eso y hay veces es. Que el mal uso es tremendo. Pero no íbamos tanto por ahí. Vamos porque todo el mundo tiene un amigo que sube la típica foto de la comida constantemente. Sí. De lo que comen, todos los restaurantes.
Sí, yo también tengo amigos también de esos. Lo que pasa es que no les aguanto.
¿Ves? O sea,
en esos momentos
ya
dejo de ser amigos. O sea, dejan de ser amigos míos. Mira que miro poco Twitter, pero...
Pero cuando lo miro es para tal.
Oh.
Ay, madre, mi Juan Pascual.
Encima, para darme envidia. Porque ellos están allí, pero yo no. Sí, yo no quiero ver lo que estás comiendo.
¿Y esas fotos de los pies en la playa?
Bueno, esas me parecen ridículas. De hecho, tengo un amigo que es ya el nivel más ridículo todavía, que es la foto de sus pies, pero en la piscina. O sea,
porque eso es peor que en la playa.
Porque al menos estás en la playa, muy bien, una playa muy bonita, el mar de fondo, tal. Pero es que aquí está subido en el solarium de la piscina de mi pueblo, se ve la piscina solo. Es en plan malo, porque la foto esa me parece mala, es ridícula, pero además de ridícula, cutre.
El último nivel va a ser la bañera, ¿eh? Ya
sí,
lo sabes,
tiene paso. toda la pinta.
A Juan Pascual le está subiendo la tensión.
Sí.
Antes de que te pongas malo, adelántame los contenidos de Herrera en Cope, anda.
Te voy a contar. Vamos. Seguimos, como todos los días, últimamente, muy pendientes de la investigación de los atentados en Cataluña, no puede ser de otra manera, que a partir de hoy ya va a ser dirigida por el Ministerio del Interior. Nos se van siguiendo los protocolos en la investigación y ya la asume el Ministerio del Interior hoy. Relacionado con esto, el sábado, en Barcelona se celebra la manifestación multitudinaria en repulsa del terrorismo, a la que finalmente, noticia de esta madrugada que lleva contando toda la madrugada Dani Trigo, sí va a asistir el rey Felipe VI, va a ir a la manifestación. Y seguimos también muy pendientes de los incendios en Castilla y León, con 4 focos activos,
madre
no fotos.
Mía.
El más grande es el del Encinedo, en León, que ya ha arrasado 8.000 hectáreas. Para hablar de estos incendios, tendremos con nosotros a David Caballero, que es ingeniero de montes, que nos va a contar un poquito cómo está la situación, cómo se puede combatir y todas estas cositas. Y a las 8 de la mañana abrimos nuestra mesa de debate. Hoy, alineación de lujo con Edurne Uriarte, Paco Robles y Ramón Jauregui. Todo esto y mucho más, como todos los días, a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Perfecto, Juan, que pases un buen fin de semana.
Igualmente.
¿Tienes plan o no?
Voy a celebrar mi cumpleaños. Están todos los ponedores invitados a mi cumpleaños.
¿Pero cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el 31 de agosto. Pero el fin de semana este lo cebro.
¿Cuántos haces?
24.
Todavía son confesables. Muy
todavía.
Bien. Juan, te felicitaremos el 31.
Muchas gracias.
Un besazo. Hasta
chao.
Luego. 5:17 de la mañana, Santoral del viernes 25 de agosto. Santos Luis, rey de Francia, Patricia Consagrada y José de Calasanz, fundador de los Escolapios. La canción del verano de hoy nos lleva a 1961. Manuel de la Calva Diego y Ramón Arcusa Alcón, así lo mismo no te suena mucho, pero son el dúo dinámico. Y fueron la banda sonora del verano de principios de los años 60 con una de sus canciones más conocidas, Quisiera Ser. Como grupo nacieron el 28 de diciembre del 58 y después de 14 años de éxitos se separaron en el 72. Pero tal era el fervor que volvieron a unirse en el 78 y desde entonces pues siguen dando conciertos. Ciertos juntos. Vamos a recordar este tema clásico de un dúo incombustible.
Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol. Conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Yo, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así.
y ponerlas a tus pies con mi amor. Quisiera ser aurora boreal y darte así
las estrellas y la luna. Genial, es el dúo dinámico. 5:20 de la mañana, Orly García nos dice saludos a todos ponedores y a por el viernes. Me encanta el programa, seguir así.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Vamos a terminar con los problemas de pareja.
Así somos nosotros.
Sí. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
Esas cosas que disimulamos.
Equiligua.
Y que siempre hace otro.
Cosas que no hace.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
web. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Seguimos poniendo las calles, ya sabes que estamos en verano, como no paran de demostrarlo las temperaturas, y una de las cosas que más gusta a la gente en esta época, además de ir a la playa, por supuesto, es también poder pasear por la montaña, siempre que se pueda, claro. El caso es que en invierno casi todo el mundo sabe que en la montaña hay que extremar las medidas de seguridad, las precauciones, pero en esta época nos confiamos, lo demuestran datos como los del pasado fin de semana en el Pirineo. Allí los grupos de rescate tuvieron que auxiliar a 14 personas, 12 de ellas heridas, y luego 7 de estas fueron trasladadas a distintos hospitales. Estos datos nos han hecho plantearnos que es bueno repasar algunos consejos útiles para poder disfrutar del medio ambiente sin tener ningún percance. Hablamos con Marta Ferrer, que es coordinadora de la campaña Montaña Segura. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se nos olvida a veces que la montaña hay que respetarla en cualquier época del año.
Bueno, se nos olvida a veces un mínimo de atención. Estamos en vacaciones, estamos en nuestro tiempo libre, nos relajamos y en fin, el senderismo y la montaña pues seguramente no tienen tampoco, o por lo menos el senderismo no tiene una gran complejidad, pero incluso a pesar de no tener una gran complejidad hay que seguir un mínimo de protocolo para garantizar la seguridad.
Claro que sí. En verano, ¿cuáles son los mayores peligros?
A ver, todo depende de la ruta. Nos estamos encontrando, y es lo que estamos viendo en los datos de los rescates, pues por un lado, rescates o problemas en actividades sencillas donde las personas que las están llevando a cabo pues no han seguido una mínima pauta de seguridad, ¿no? Cuando uno se pierde o uno se agota o uno se deshidrata, pues está claro que se podía haber dado la vuelta antes, haber llevado un buen mapa y haber estado bien atento al camino, haber llevado agua, haberla tomado, haberse dado la vuelta, que en última instancia es lo que debemos hacer todos cuando algo no va bien, ¿no? Pensar en ese regreso. Y por otro lado, pues estamos también viendo cosas más de media y alta montaña, con lesiones, con muchas actividades de tropiezo e incluso pues algunos de los fallecidos que tienen que ver con accidentes, no con enfermedades naturales, pues que estaban acometiendo actividades de alta montaña, pues donde también es verdad que aunque el perfil del montañero que está en esas actividades en general es de mayor experiencia, pues también a veces se relaja la atención, ¿no? Y entonces pues hay que, a cada actividad le corresponde su grado de atención, su equipación, su planificación, su haber preparado bien las cosas antes en casa, saber cuál va a ser la previsión meteorológica que nos vamos a encontrar, qué ropa de abrigo vamos a necesitar, cuánta agua tengo que llevar, si va a haber fuentes, si no va a haber fuentes, en fin, todas esas cosas.
Ser senderista, además, no significa que seamos escaladores. Hay que valorar siempre nuestras posibilidades.
Sí, sí, eso por supuesto, ¿no? Digamos que lo que nosotros más nos encontramos que se falla por ese relajo de que estamos en vacaciones y parece que todo vale, ¿no? Pues es ese, en ese proceso de planificación, de que cuando de haber preguntado antes, la planificación tampoco requiere una semana de preparación, bueno, dependerá de la actividad, pero para la mayor parte de ellas, pues basta con mirar en un libro, preguntar en el sitio donde nos alojamos, llevar pues el equipo necesario, salir a una hora, tener clara la meteorología que nos vamos a encontrar. Entonces, si todo eso lo hemos hecho bien, pues estaremos atentos sobre la marcha a lo que nos va sucediendo, porque luego todo puede cambiar. Puede ser que el grupo vaya peor, que aunque AEMET haya dicho que hace buen tiempo, pues o que viene una tormenta tarde, pues viene antes. Puede ser que no sea nuestro día y entonces pues ser capaces de decir, oye, pues vuelvo, o sea, me doy la vuelta y a mañana volveré, ¿no? En esa si hemos hecho bien la planificación, de saber cuánto nos queda, pues también podremos ser consecuentes a la hora de decir, mira, oye, falta todavía muchísimo, vamos a dejarlo para otro día, porque si no, seguir adelante supone ponernos en riesgo, ¿no? Y eso nos permitirá tomar buenas decisiones, pero hay que mantener esa atención. Estamos en verano, el senderismo es una actividad apta para todos los públicos, afortunadamente, y nos encanta que venga muchísima gente a las montañas, pero claro, que se haga de manera segura, ¿no? Y eso pues requiere un mínimo de atención, no tampoco una grandes dosis, pero sí un poco de sentido común y de parar y reflexionar, ¿no?
A veces no somos conscientes del riesgo que podemos correr si vamos de excursión sin experiencia. ¿Se podría decir que pecamos de sobrados?
Sí, sí, además eso nos sucede siempre cuando hablamos, lo mismo con gente montañera así de toda la vida que como con gente con menos experiencia, ¿no? Que muchas veces nos ponemos en situaciones pues que en realidad la montaña es bastante benévola, porque para lo que podría haber pasado no pasan tantas cosas. Hay que tener en cuenta que estamos en agosto, que la ocupación hostelera en el Pirineo ahora mismo, pues si no roza, o sea, es muy alta, hay muchísima gente en la montaña, casi toda la gente que va al Pirineo hace algún día de actividad senderista, ¿no? Podrían pasar muchas más cosas, porque en realidad muchas veces no hacemos ese protocolo, pues porque nos parece que la ruta es fácil, como has dicho tú ahora mismo, ¿no? Es un sendero entre pueblos que, bueno, va por el monte, pero claro, te despistas y ya te has embarcado, ¿no? Hay veces que no sucede nada y las que sucede pues son las que acaban saliendo en la prensa, ¿no? Pero muchas veces también decimos, bueno, pues que es una de las cosas que nos llaman la atención estos días, ¿no? Pues hay muchas lesiones de tobillo, de muchos tropiezos, bueno, estos son accidentes fortuitos, pues algunos lo serán y otros pues habría que analizar el grado de cansancio que llevaba el personaje o el montañero, habría que analizar el calzado que llevaba, habría de analizar pues esa tensión que cuando ya llevamos, que al punto de la mañana la llevamos bien, pero luego cuando ya llevamos 6-7 horas de actividad pues lógicamente se relaja, pues hay muchos factores en los que realmente con la actitud podemos hacer para mejorar la seguridad, ¿no? Y en ese caso vuestro, pues seguramente en algún punto teníais que haber decidido daros la vuelta, no lo decidisteis y cuando ya os lo pensasteis, pues ya lo mismo daba ir para adelante que para atrás, pero hay que evitar llegar a esos puntos, sobre todo si vas pues con un grupo de gente pues con peques o con gente con menos experiencia, que vosotros pues salisteis airosos, pero otros pues ahí se hubieran quedado, ¿no?
Así es. Habéis entrevistado a 4.000 excursionistas y la encuesta demostraba que la mayoría decía que iban de sobrados. Pero para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar la insensatez, uno de los últimos rescates en el Aneto ha sido a dos montañeros asiáticos que resbalaron por un glaciar e iban con zapatillas de baloncesto. Tenéis datos que dicen que hay quien va a la montaña en chanclas. Estamos en verano, pero es que no se puede ir con chanclas, ¿no?
No, eso por supuesto, pero yo también siempre digo que es cierto que se sigue viendo gente en chanclas, pocos, para toda la gente que hay en la montaña, pocos, pero esos nos llaman la atención y, lógicamente, pues estamos hablando de la ascensión al Aneto, donde hay que pasar por un glaciar, tenían muchos puntos esos montañeros o aspirantes a montañeros de que con el calzado poco adecuado y sin piolet y grampones, pues acabaran teniendo problemas y hay veces que los problemas se pueden gestionar y uno sale por su pie y otras veces que es mejor ni intentarlo, porque seguramente te pones en mayor riesgo intentándolo, y oye, para eso están los grupos de rescate, para que podamos volver a casa, ¿no? Pero la Guardia Civil, de sus estadísticas, dice que el equipo inadecuado no suele ser la característica más común. Suele ser más la falta de experiencia o la sobrevaloración de las posibilidades. O sea, volvemos un poco a los datos de las encuestas que me nombrabas antes, ¿no? Que no es que vayamos de sobrados, es que tenemos la autoestima alta. Para muchas cosas nos irá fantásticamente bien, pero para otras pues nos hace prestar menos atención de la debida, ¿no? Cuando uno coge el coche por primera vez, cuando se acaba de sacar el carné, está perfectamente atento a todos los movimientos que hace, ¿no? Ni ese extremo, ni el luego cuando ya cogemos el coche sin poner los intermitentes y sin prestar atención porque estamos discutiendo o estamos hablando con alguien, ¿no? Pues ese mínimo de atención hay que mantenerlo siempre, porque en ello está la diferencia. Insistiendo que el material, lógicamente, hay que llevarlo, y para eso hay que informarse antes. Y hay un material básico que en la mochila tiene que estar siempre, aunque sea 10 de agosto, porque puede hacer viento, puede llover siempre. La primera nevada en el Pirineo siempre cae en agosto. De hecho, ha habido temperaturas muy bajas que si por lo que sea te toca pasar la noche, pues te estás poniendo en un problema de hipotermia, ¿no? Entonces siempre hay que llevar ropa de abrigo, un chubasquero, el teléfono, un botiquín, un mapa, comida y agua, en fin, todas esas cosas siempre hay que llevarlas, ¿no? Pero sigue siendo más importante la cabeza que el equipo, porque vemos que en equipo vamos bien, quien más quien menos ha pasado por alguna tienda de deporte y lleva más o menos un calzado adecuado, hay excepciones, pero en la toma de decisiones, en la modestia, ¿no? El decir, oye, pues no es mi día, o no he venido con el grupo adecuado, o hoy no he dormido bien, sí, hoy no tengo ganas, hoy me estoy poniendo en riesgo, me doy la vuelta y vuelvo otro día, ¿no?
Claro. Hoy en día todos llevamos el móvil con 1000 aplicaciones. No estaría de más que si vamos a hacer una excursión y no conocemos el sitio, primero nos informemos y nos bajemos alguna ruta o mapa que sean oficiales. Pero en caso de que ocurra algo, ¿cuál es el protocolo que tenemos que seguir?
Bueno, nosotros el protocolo siempre es avisar al 112, porque el 112 gestionará, digamos, si nos ha de poner en contacto con la Guardia Civil nos pondrá, pero teniendo en cuenta que es el teléfono europeo de emergencias, es el que también a través de él podemos llamar, aunque no haya cobertura de nuestra compañía, aunque haya cobertura de otra compañía de otro país, que en el Pirineo sucede muchas veces, que en cotas altas nos entra cobertura francesa y podemos canalizar esa llamada al 112, y pues explicándoles que estamos en montaña y dónde estamos, pues ellos rápidamente lo pasarán al grupo de la Guardia Civil que toque en la zona, ¿no? Pero lógicamente el teléfono hay que llevarlo, y tal como estamos ahora mismo que nos lo llevamos a todos lados, lo normal es que la gente lo lleve. Hay que tener cierto cuidado porque cuando el teléfono está en zonas sin coberturas y muchas veces en el fondo del valle, eso es lo que nos sucede, pues se va en esa búsqueda de cobertura, pues va agotando la batería. Un cargador adicional ya quien más quien menos lo lleva también y debería formar parte de nuestro equipo, ¿no? Pensando en que el teléfono no está o no solo está para mandar la foto de turno cuando estemos en la cima, sino por si hay una emergencia que podamos avisar. Si no hay cobertura desde la zona, pues tocará ir a buscarla, y para eso hay que tener claro hacia dónde está la cobertura, y eso no es fácil. Si hemos estado atentos en el camino de ida o hasta el punto en el que tenemos el incidente de donde había cobertura, pues sabremos hacia dónde tenemos que correr, pero a veces es más fácil hacia arriba que hacia abajo.
Claro. Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montaña Segura, gracias de verdad por tus indicaciones. Esperemos que lo que quede de verano sea más tranquilo para los servicios de rescate.
Eso esperamos todos, sí. Un abrazo.
Un beso. Seguimos poniendo las calles a las 5:33 de la mañana.
Goodbye en tu nota tan ricamente y no me ha...
5 y 35 de la mañana, el teléfono gratuito del programa es el 950-6006 y lo ha marcado ya José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, José Luis, ¿dónde te encuentras?
Pues me encuentro dirección Cartagena.
Dirección Cartagena.
Estoy en ruta.
Vamos, que vas en ruta, ¿verdad?
Sí.
Hoy hemos tenido a dos ruteros.
Dos, pues sí, pocos sí. Son, para sí. Todos los que vemos
no,
en carretera.
No, nos llamáis muchísimo. Tenemos a un montón de ruteros diplomados, con el diploma de ponedor oficial, con el diploma oficial de ponedor de calles, porque llamáis un montón, pero hoy precisamente hemos tenido a otro, lo único que este venía de Bélgica. Más o menos, ¿tu recorrido cuál es?
Pues mi recorrido normalmente es Alicante-Cartagena.
Sí.
Y luego, pues eso es, voy ahora mismo con perecedero para dejar en dos tiendas.
Vale.
Y luego, pues recogida para llevar a la logística.
Y luego recogida para llevar de nuevo a Alicante, ¿no?
Sí, correcto.
¿Más o menos qué turno sueles hacer?
¿Turno?
¿Qué hora,
pues
sí?
Semana, hora de turno de 12 horas. Semana, una semana de día y una de noche.
Una de día y otra de noche. Bueno, ¿cómo lo llevas sí. eso, lo del tema de la noche sobre todo?
Pues lo llevo bien,
¿sí?
Lo llevo bien. Lo único, pues eso, el cambio de horario de claro. una semana a otra, pues un poco jodido, pero bueno.
Ahí es lo que te iba a decir, porque nosotros es siempre de noche. Entonces, estamos fatal, pero bueno, tenemos el ritmo cambiado, eso. Tenemos el ritmo totalmente cambiado. Pero tener que andar una semana de día, otra semana para todo, para las comidas, para organizarte horas de sueño.
Sí, sí, te rompe un poco. Lo que pasa que eso, acostumbrarte.
Bueno, hacerse a ello, claro.
Sí.
Muy bien, José Luis. ¿Has tenido ya unos días de descanso ahora en verano o no ha tocado?
Pues sí, los tomé.
Sí.
Los tomé la primera quincena de agosto y ya hasta marzo creo que no me toca otra vez.
Hasta marzo ya te despides, ¿verdad?
Exactamente.
Es lo que hay. Nosotros también estamos ya. Yo creo que hasta Navidades lo mismo podemos coger algún día suelto. Pero
bueno,
poco
yo
más.
En Navidad no creo que coja ninguno.
Nada, ¿no?
Nada, cero.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer, José Luis? Hay que seguir en la ruta.
Pues sí, es lo que hay.
Oye, José Luis, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma.
Gracias a vosotros por hacernos pasar las noches más a gusto, vamos.
Estupendo, me alegra escucharlo. Un besazo enorme, te mandamos ese diploma, ¿vale?
Igualmente, gracias.
Hasta luego, José Luis.
Hasta luego.
Y tengo ya aquí conmigo a Lola Palanco, que viene con las efemérides del día. Hoy es 25 de agosto de 2017, pero hace algunos años también ocurrieron cosas este día.
Pues sí, Bea. Hoy traigo, 25 de agosto, como ya has dicho, el comienzo en Italia, como el resto de días que llevamos contando. Y es que en 1609, en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio. Nada más y nada menos. Y lo hace ante el Senado. Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico. Un hombre totalmente del Renacimiento y padre de la ciencia que cambió el concepto del mundo. Ahora nos vamos también al siglo XX, en concreto en 1991, a Bielorrusia. Se independiza de la Unión Soviética. Esta fue la primera oportunidad que tuvo de crear una identidad nacional, porque hay que decir que durante muchos siglos sus tierras
siempre han pertenecido a otros países.
Sí,
¿no?
Tuvieron etnias diferentes y no pudieron independizarse. Y también nos toca viajar ahora en el tiempo, y lo hacemos a la otra parte del mundo, Bea. Continuamos con un fragmento de Los Últimos de Filipinas, de Salvador Calvo.
La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
Bueno, y es que un 25 de agosto de 1898 murió el primer soldado a causa del beriberi en el asedio de Valer. Hay que decir que quedaron 57 militares presentes aquí defendiendo el último territorio español, ubicado en Filipinas, a 200 kilómetros de Manila. Empezaron casi, estuvieron casi un año sin refuerzos hispanos, y hay que decir que nunca llegaron, Bea. La resistencia nunca admitió la derrota y por eso se llamaron los últimos de Filipinas. el primer militar murió por falta de vitamina B o tiamina, provocando fatiga y lentitud. Esta es la llamada enfermedad beriberi. Y seguimos con los cumpleaños. Bea, hoy toca felicitar a Iván el Terrible, zar ruso, el primero que en llevar este título, que nació
de zar, ¿no?
Sí, de zar, que nació un 25 de agosto en 1530. Se casó al menos 7 veces y su reinado duró casi 40 años. También en 1899 nace Irene Cava Alba, actriz española y miembro de una larga familia, como ya hemos hablado antes, dedicada al cine. Ella es madre de los conocidos actores españoles Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Cava. Falleció con 57 años y vamos a escuchar ahora un trozo de la película La ironía del dinero, en la que actuó 2 años antes de morir.
Gracián, ven aquí. Ya sé en qué te has gastado el dinero que te había dado para pagar la casa. ¡Mi dinero! ¿Te enteras? ¡El dinero de mi renta!
Te quiero explicar que hoy, precisamente hoy, ha sido el día de mi buena suerte.
¡Gracias, sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Chulo, más que chulo!
Qué buenos son todos, la verdad. La tía también, ¿eh? Julia Cava también era muy buena actriz.
Pues sí, bueno, y seguimos, que ahora es el turno de Mel Ferrer, actor estadounidense que nació en 1917 y murió con 90 años participando en películas memorables como Scaramouche o Guerra y Paz. Estuvo casado con Audrey Hepburn, con la que compartió escenas en varias películas. Vamos a escuchar ahora el tráiler de Guerra y Paz, famosa por el momento de Mel y Audrey.
Audrey Hepburn, reaching the pinnacle of her career as Natasha. Henry Fonda, entirely different than you've ever seen him, as Pierre, the idealist who worshipped her. Mel Ferrer, scoring a triumph of artistry as Andrea, the cynical officer who surrendered to her heart-touching innocence.
Do you love me?
Yes.
Se conocieron en esta película, decía, ¿no?
Sí. Bueno, y seguimos con Narciso Ibáñez Menta, actor argentino que nace un día como hoy en 1912. Padre de Chicho Ibáñez Serrano, realizador de cine y de televisión y director teatral, actor y guionista español, o sea que lo tenía todo.
Chicho Ibáñez Serrador, un grande de nuestra televisión.
Sí, seguimos con también un grande del cine americano, Tim Burton, que hoy sopla velas y cumple 58 años. Es, bueno, su mundo americano e imaginarios, elementos góticos, oscuros y sus personajes enigmáticos le definen. Pesadilla antes de Navidad, una de sus películas míticas, suena así.
Niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí.
Bueno, seguimos ahora también con Juanita Reina, cantante de coplas y actriz española que nació un día como hoy, hace 92 años, conocida como la Reina de la Copla. Sean Connery, actor y productor de cine británico que ha ganado un premio Oscar, 2 premios BAFTA y 3 Globos de Oro. Cumple hoy 86 años. Le felicitamos con la música de James Bond, papel al que le debe gran parte de su fama. ...1964, nació el actor español Eduard Fernández... ...y también hoy cumple 83 años Tom Sierczewski... actor estadounidense que apareció en películas como Alien y Top Gun... ...en 1986, escuchamos un fragmento de esta última película.
You are the top 1% of all naval aviators.
The elite, best of the best. We'll make it better.
Fly at least 2 combat missions a day, 10 classes in between, and evaluations of your performance.
Bueno, hoy va la cosa también de guapas, vea, y toca felicitar a 2 monumentos. La primera, modelo Claudia Schiffer, que cumple 46 años.
46 años ya, Claudia Schiffer.
Y la segunda, Blake Lively, que modelo y actriz estadounidense, que cumple solo 29, ya es madre de 2 hijos, vea. Bueno, conocida sobre todo por su papel como Serena en la serie Gossip Girl, vamos a escuchar una escena mítica en su trayectoria aquí.
Cubre tu pato.
Desde luego, gracias.
¿Y ahora qué?
Pues contra mí.
¿Tú?
Sí, ¿te da miedo perder?
Tu dignidad es la única que puede perder aquí.
¿En serio?
Sí.
¿Tú crees?
Lo creo.
Coloca las bolas, voy a poner música.
Y seguimos con el estadounidense Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la luna, nos dejaba en 2012 con 82 años. Le escuchamos en ese momento histórico que protagonizó el 20 de julio de 1969.
It's one small step for man.
Please,
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Nos dejaba con 82 años hace 5 años, Neil Armstrong, ya desaparecido. Esta música nos indica que vamos a recordar una nueva de la del pulpo. Nos encanta escuchar a Carlos Herrera y a Carlos Moreno batallando con la música. A mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro. No están, pero vamos a recordarlo.
Las 5:46 es la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, yo en alguna ocasión sí que te he oído que has ido a la radio en chándal, ¿eh?
Yo voy mucho. Hoy no.
Hoy no.
Hoy vengo de civil, pero. Porque luego tengo una comida, en fin. Pero como tengo el gimnasio aquí cerca de la radio, uh-huh. Y pues a la una y pico cuando salgo, me voy ya, voy con mi chandalito.
Ajá. Uh-huh.
Y luego voy a casa, me echo un agua. Y a Sargo o no, pero es verdad, vengo a hacer el programa en chándal.
Sí, pero me llama mucho la atención porque hay gente que... ¿Es el mismo chándal que utilizas para hacer deporte, el que llevas luego a la radio?
Sí, yo vengo vestido de gimnasio a la radio y luego me voy al gimnasio.
Claro, tú habrás disfrutado mucho con la noticia que contábamos el otro día en Poniendo las Calles, que el vaquero no se tiene que lavar.
Hombre, de vez en cuando conviene, ¿no?
Un agua.
Una agüita, ¿no?
Una agüita, ¿no?
Pero tú no lo has entendido bien a Carlos. Carlos va con chándal a la radio y luego se va al gimnasio, pero luego lo lava ese chándal. ¿No ha dicho que no?
Yo he interpretado eso.
Hombre, claro, bueno, yo me lo quito y se
no,
lava.
No, se lava. Bueno.
Claro, y luego lleva otro al día siguiente.
Entonces, bueno, tampoco estoy yo muy... que me lo creo mucho, pero bueno, en cualquier caso. Herrera, hace un año que se nos iba para siempre Manolo Tena. Manolo Tena,
un año ya.
Además, era una muerte que no estaba para nada, que no sé, que se esperase. Manolo había salido de un montón de cosas, estaba con más fuerza que nunca, tenía muchísima ilusión, acababa de publicar un disco que no pudo disfrutar ni siquiera presentar, pero la verdad que Manolo nos ha dejado muchísimas canciones, muy buenas letras, y nos ha dejado muchas historias. Ahora está recorriendo España pues su propio hijo con canciones de él y con canciones nuevas, y lo más alucinante de Manolo, que nacía en Badajoz, pues la verdad que se crió en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Hoy, por cierto, Herrera, le ponen una placa en la calle Argumosa, en Lavapiés, en Madrid.
Sí.
Manolo lo pasó muy mal, y lo pasó muy mal porque en el mejor momento de su carrera le trincaron todo el dinero que ganó. Ni siquiera pudo disfrutar lo que generó con su disco Sangre Española. Y Manolo pues se murió con esa pena, y sobre todo porque tenía un montón de juicios por delante para recuperar ese dinero, y nadie lo va a poder disfrutar, ni siquiera su hijo o su hermano. Ha dejado un montón de deudas que además le ha provocado pues el intentar conseguir el dinero que generó su disco.
Pues es una tragedia, pero es verdad. Es posiblemente... Es que bueno, es tal como lo cuentas, vamos, en una palabra.
Sí, es muy, muy, muy doloroso. Pero Manolo, bueno, estuvo en formaciones como Cucharada, como Alarma. Sirvió también de inspiración para muchos grupos, como Secretos. Y Manolo ha sido toda una institución en la música de España. Y Manolo tenía mucho, mucho, mucho que ofrecer a la música desde los últimos 2 años aproximadamente. Y era una pena porque era una carrera que se podía relanzar perfectamente y que se quedó en una ilusión que no llegó a puerto porque se nos iba un 4 de abril de 2016. Esto es de lo último que nos dejó Manolo Tena, el Princesa Azul. Está en su último disco, así que desde aquí a la legión de seguidores que tiene Manolo y que nos decían hoy, Pulpo, espero que te acuerdes de Manolo Tena, por supuesto. Estaba preparado desde hace ya unos cuantos días para recordarle y honrarle en este día en el que hace un año que se nos iba. Sí. Además, me imagino que en tu iPod tenemos canciones de Manolo Tena, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, claro.
Perfecto.
Tú dirás.
Perfecto.
Es un tipo que a mí me caía muy bien. Uh-huh. Era un tipo gracioso, tenía mucha... Era una naturalidad extraordinaria, contando cosas. Yo las veces que lo he traído a la radio, he pasado con él grandes momentos.
¿Eh? Qué bueno, Herrera, está súper bien esto. Sony 51, atención, Herrera, porque si nos ponemos a pensar en las canciones que pues significaron algo en la historia de la música, fíjate, con hacer un poquito un viaje en el tiempo y situarnos en el 86, ahí estaban ellos, los Pet Shop Boys, con este Western Girls, que yo imagino que de los Pet Shop Boys en el iPod de Carlos Herrera no vamos a encontrar nunca nada.
Pues me da da la impresión de que no.
Qué maravilla, qué cosa más bonita, qué abrazo. Esta canción se hizo una primera producción Bobby de Orlando en el año 83. No pasó nada con esta canción y fue 3 años después cuando realmente pues Neil Tennant y Chris Lowe pues ya como Pet Shop Boys pues encaminaron y encauzaron esta canción para que fuese lo que se convirtió, un auténtico himno ochentero y una de las canciones que más éxito les produjo a los Pet Shop Boys. Pero con la música, como se puede viajar y te sitúa en un momento de la vida de cada uno de las personas que nos estén escuchando, y a ellos nos dirigimos, Herrera, pues fíjate, en 1963, alguien que alcanzaba el número uno en el Billboard eran un grupo que es de los típicos sonido Motown que nos gusta y mucho. Eran ni más ni menos que las Chiffons. Gran canción que,
hombre, claro,
no exenta de polémica.
Me gusta mucho esta canción.
Sí, es muy tuya, Herrera, ¿eh?
Me gusta tanto esta canción.
It's So Fine, la canción de las Chiffons, canción que, bueno, pues estaba compuesta por Ronnie Mac y que acusó con el dedo índice claramente y a los ojos a George Harrison de haber hecho un plagio con esta canción, el My Sweet Lord de este cantante. Y la verdad que hubo juicio y lo perdió George Harrison. Esta canción oficialmente es un plagio del It's So Fine de las Chiffons.
Sí, a ver.
Sobre todo en la parte del estribillo.
¿Tú crees?
Sí, sí, hay una parte que es calcadita. Mira, te puedo hacer aquí, por ejemplo, un Trust Me, Man Week y lo vas a ver, mira. Aquí. ¿Ves? Oh, my Lord, my Lord.
Bueno, hay que tener imaginación, ¿eh?
Bueno, ya sabes que los que cantamos muy bien nos damos cuenta de todo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con las Chiffons? ¿Con George Harrison?
Yo, la canción de George Harrison me parece, a mí generacionalmente me es muy próxima.
Sí.
Particularmente me es muy próxima, muy evocadora.
Uh-huh. Qué bien. Si quieres te puedo poner las dos a la vez. Mira, a ver cómo sonaría, ¿ves? Ahí están los dos. Bueno, Herrera, experimentos con gaseosa. Un abrazo muy fuerte, España te quiere escuchar.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hala, hasta luego, hermano.
Adiós.
A las 5 y 54 de la mañana no podríamos despedir mejor poniendo las calles y lo hacemos hasta el lunes. A las 4 de la mañana volveremos a encontrarnos. De momento te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz fin de semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.